Faltaban unas horas para que toda la familia se juntase en la mesa para celebrar la Navidad. Y de repente sucede lo inesperado. Un ángel se le aparece a la familia y le da una noticia con tinte milagroso. Hoy Jesús va a venir a visitarlos. Imagínate el alboroto en la familia. Entonces, la señora, como toda señora latina, dijo: tengo que cocinar. Y se puso a poner, se puso tamales por las dudas que a Jesús le gustaba, pupusas por si le gustaba, chontaduro y champús. Ajá, le sorprendía a los colombianos, ¿no? Esa. Me lo tuvo que repetir porque siempre digo cualquier palabra. Chontaduro y champús, qué rico que es eso. Y de última hizo asado, por si le gustaba a Jesús, ¿no? Resulta que golpean la puerta y la familia dice: ah, llegó. Cuando abren la puerta, era una señora mayor, viuda, de rostro cansado, que había perdido todo, y le pregunta a la dueña de casa: ¿tendrá algún trabajo que pueda ofrecerme? Y la dueña, con un tinte molesto, le dice: ¿te parece que hoy es día para pedir trabajo? ¿Por qué no volvés otro día y podemos hablar? Porque ahora estoy esperando a alguien demasiado importante que va a venir a cenar con nosotros. Pasó el tiempo, otra vez. Y ahora era un hombre mayor, cansado. Se le había roto el camión porque trabajaba con trailers. Y como estaba cerca de la casa, le dice: señora, ¿usted tendrá algunas herramientas? Porque necesito ajustar ciertas partes del camión porque no me arranca. La esposa, la dueña de casa, bastante más molesta, se irrita y dice: ¿pero qué se cree que es? ¿Un taller mecánico en mi casa? ¿Cómo voy a tener herramientas? Golpeé en otro lado porque ahora estoy esperando a alguien demasiado importante para cenar esta noche. Pasaron los minutos. Por tercera vez. La familia dice: debe ser, la tercera es la vencida. Cuando abren la puerta, era un niño, desnutrido, pidiendo comida, y la señora diciendo: ¿pero qué les pasa hoy a todos? Justo hoy todo el mundo tiene que venir a pedir algo. ¿Cómo voy a darte comida si ni siquiera hemos cenado? Vení mañana y si sobró algo, te lo doy. La cena estuvo a punto, llegó el tiempo establecido para estar sentados, así que todos se pusieron alrededor de la mesa. Ya llega. Pasaron los minutos, pasaron las horas, la comida empezó a enfriarse, empezó la desilusión. Finalmente, sin comer, porque no tuvieron ganas, se fueron a dormir. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encuentra con el ángel y bastante molesta. ¿Cómo es que un ángel puede mentir? Preparé todo con tanto esfuerzo. Esperamos toda la noche. Jesús no apareció. ¿Por qué nos hiciste esto? El ángel contestó: no fui yo quien mintió. Fueron ustedes los que no tuvieron ojos para ver, porque Jesús estuvo acá 3 veces. Y ustedes no fueron capaces de reconocerlo ni recibirlo. Te tengo una noticia. Este mismo momento, en 10 días, llega Navidad. ¿Y cómo te estás preparando? ¿A cuántos estás invitando? ¿Ya empezaste a planear lo que vas a cocinar? Me imagino que según tu nacionalidad estás decidiendo comprar los ingredientes porque vas a hacer comida, vas a hacer mucha comida. Y todo eso está bien, no lo dejes de hacer, pero no vaya a ser que no veas a Jesús con tanta celebración. No vaya a ser que te suceda lo mismo que le pasó a todos los que son parte de este relato del nacimiento de Jesús, que estuvieron ahí, estuvieron presentes a metros y no lo vieron y se lo perdieron todo. Es increíble cómo todos los personajes pudieron haber tenido un papel protagónico en la historia. Y sin embargo pasaron desapercibidos. ¿Te imaginas? El posadero se perdió todo por estar atendiendo a una clientela y más, nunca había tenido tanta gente en su posada. ¿Te imaginas lo que estuviéramos hablando de esa posada? La posada que algo. Más, todas las visitas turísticas iríamos a la posada. O inventarían algo. Acá se hospedó Jesús. ¿Te imaginas lo que diríamos del rey Herodes? Que él se lo perdió por el temor a que venga otra persona, otro rey, y le sacara su trono. ¿Te imaginas qué hablaríamos de los sacerdotes? Se perdieron todo por indiferencia, por orgullo, porque no necesitaban otro Salvador. Hablemos de los habitantes de Belén. La estrella estuvo encima de ellos. ¿Me vas a decir que no la vieron? ¿Me vas a decir que no escucharon el escándalo? Las luces, me vas a decir que, ¿qué pasa? Mira, viendo un poco cómo era Belén, para esa época, la población era de 300 personas, un poquito más tal vez, porque hicieron algunas excavaciones y vieron los muros y no era más. Y más, ¿sabes cuál era el tamaño? Champion Forest, todo el parqueo, tiene 52 acres. El tamaño de Belén no superaba los 4 acres. ¿Me vas a decir que no vieron el escándalo en el cielo? Porque podrían haber dicho, no, todo esto sucedió al norte de la ciudad. ¿Qué norte de la ciudad si es así? ¿Qué pasó con los habitantes de Belén? Tal vez estaban dormidos, puede ser, o tal vez estuvieron demasiado distraídos con tanta celebración, comiendo a morir, y se perdieron todo, pudiendo haber sido protagonistas de todo. Sin embargo, los pastores fueron los únicos que respondieron a lo que está sucediendo de una manera diferente. Y esa respuesta determinó que en esta historia divina ellos tuvieran un papel protagónico. Y déjame explicarte el porqué. Porque mi vida no se define por lo que hago, sino por mi respuesta a lo que Dios espera que yo haga. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez más, una y otra vez, a la luz de la palabra, una vez más nos damos cuenta que no se trata de lo que produzcas, de lo que hagas, de lo que construyas. No se trata, se trata de responder con obediencia a su propósito en mí. No es lo que haces, es responder a lo que Él quiere que vos hagas. Esa actitud tomaron los pastores. Y me gustaría dar un poco de contexto, porque antes de entrar en la palabra, sería bueno volver a recordar, porque esto lo hemos visto cada año, que tengas una imagen de cómo eran considerados los pastores. Primero arranquemos con Belén. Belén era una zona ideal para los rebaños. No solo por sus pastos, sino porque eran espacios abiertos y ellos los que buscaban eran espacios abiertos para poder cuidar de todo peligro. Además, detalle nada más, que es una suposición, y es una deducción. Posiblemente, como Belén está 5 millas de Jerusalén, puede ser que ellos hayan criado ovejas que eran listas o las que se aprobaban para los sacrificios. Entonces, tiene sentido el pensar que fueron escogidos los pastores porque ellos cuidaban las ovejas que eran escogidas para el sacrificio y en un momento dejan y abandonan las ovejas porque ahora conocen al cordero que va a sustituir a todas las ovejas. No sé si pasó, pero suena espectacular. Puede haber sido. No está en la Biblia. Simplemente es una deducción, pero tiene lógica. Desde la antigüedad, Estos pastores siempre eran marginados. Más, estaban considerados un peldaño por encima de los leprosos. Los leprosos eran más bajos. Arriba de los leprosos, los pastores. No había fiestas para ellos, no había día, no había noches, porque los animales necesitaban atención todo el tiempo. Por eso, interesante que los judíos, los fariseos, constantemente los perseguían con sanciones religiosas. ¿Por qué? Porque rompían la ley y trabajaban el día de reposo, el sábado. Así que constantemente eran perseguidos. Y más, como no eran confiables, entonces no estaban capacitados para autodefenderse cuando les hacían algún tipo de juicio o demanda. Todo en contra. Ahora, uno imagina un pastor tocando el arpa, David, el Señor es mi pastor, muy romántico. Pero lo que menos hacían era estar quietos, sentados, esperando que el rebaño comiera. Constantemente lo que hacían era prever, prevenir dos tipos de ataques. El externo, principalmente por lobos y aves rapaces en ese momento, especialmente aves rapaces, interesantes que con sus carras se llevaban a los corderitos y se los llevaban a comer. Y también prever ataques que tenían que ver con ladrones de ovejas, que era común en esa época, y malandros que no les interesaba a las ovejas, sino robarle a los pastores. Así que constantemente era estar viendo si había algún peligro que venía de afuera hacia adentro. Pero también ellos tenían que prever peligros que venían de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque había muchas enfermedades que eran contagiosas, como la sarna o los gusanos en los intestinos, donde a través de hierbas medicinales ellos tenían que curar una por una a las ovejas, porque en el momento que se contagiaban todos se echaban a perder. Y a eso agréguenle quebradura de patas, caídas en peñascos, nacimientos defectuosos donde tenían que meter las manos, muerte de las ovejas, lastimaduras. O sea, que el trabajo del pastor, aunque no tenía una formación académica, requería muchas habilidades, muchas habilidades. Y más, me imagino que hasta algunas hasta extrañas, ¿no? Porque tenían hasta un oído muy especial escuchando ruidos que nadie escucharía, percibiendo que se acercaba algún peligro, o la capacidad de leer las nubes para poder determinar si se acercaba lluvia o viento. Así que siendo toscos, nada refinados, siempre armados con palos, con una actitud vigilante, desconfiados de todo, antisociales, rechazados por la sociedad, malolientes, Dios decide darles a ellos la noticia. Y no a la élite religiosa o política, ni a los nobles de Roma, ni a los escribas y fariseos de Jerusalén. A ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios escribe perfecto siempre sobre renglones imperfectos. Los pastores se convirtieron en una cátedra de humildad, amor y comprensión. Los pastores nos recuerdan una y otra vez que la gloria del cielo y la esperanza de vida eterna es para todos, no para algunos. Los pastores no brillaban por su profesión, sino por el corazón que tenían al ejercer su profesión. Leía por ahí que el ser pastor hoy sería catalogado como un trabajo humilde, que no existen los trabajos humildes, existen los corazones humildes que trabajan. Los pastores representaban esas personas que deciden no perderse nada y siempre van a responder con obediencia. Así que teniendo esta imagen mental ahora, estamos listos para estudiar la palabra. ¿Están conmigo? ¿Tienen un pastor en la cabeza ahora? Bueno, mírate a vos mismo, ¿no? Porque a veces nos creemos marginados, no calificados, y Dios te escogió, y Dios tiene para darte buenas noticias. Así que empieza la historia de la siguiente manera. Ahora vas a entender mucho de lo que vamos diciendo después de la explicación de lo que ellos hacían. Dice Lucas 2:8 que en la región había pastores que pasaban la noche en el campo. No paraban. Y se turnaban para cuidar el rebaño. Me imagino una noche tranquila. Estamos en el versículo 8. Pero si vas al versículo 7, en ese mismo momento, del 7 al 8, no sabemos el tiempo, pero es como un cambio de imagen. Primer cambio de imagen, Jesús está naciendo. Primer llanto. María ya hizo el esfuerzo, José todo nervioso, nació Jesús. Ahora, de repente la cámara hace ¡plac! Y se va a los pastores. Y los pastores están tranquilos porque no se enteraron de nada. Así que lo que fue noche de paz, noche de amor silenciosa, ahora está a punto de transformarse en una noche de terror y escándalo. Porque de la quietud pasa lo siguiente. Sucedió que un ángel del Señor se les aparece al mismo tiempo que acaba de nacer. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz y obviamente se llenaron de temor. ¿Cómo no se van a llenar de temor si no pasaba nada en Belén? Si lo único que sucedía era los mismos peligros de siempre que ya se volvían rutina. El lobo, el ave rapaz, el malandro o el que me quiere robar. Nada sucedía diferente. Imagínate estar acampando, acción de gracias, y se te planta un ovni encima de tu cabeza. A ver qué haces. Algo inusual, algo que jamás se les había pasado por la cabeza. Y es interesante porque la primera aparición es de un ángel. Dice el versículo 10, no tengan miedo. Y una vez que los calma, porque seguramente se friquearon mucho. Dice, traigo buenas noticias que serán motivo de alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y esto les servirá de señal. Van a encontrar un niño envuelto en pañales. Les está dando instrucciones. Increíble que en medio del terror que ellos tuvieron, tuvieron la capacidad de escuchar. Ahora, analizando un poco, ¿quién pudo haber sido ese ángel? Tal vez Gabriel. Cuatro veces se nombra al ángel Gabriel que aparece en la Biblia y las cuatro veces está anunciando al Mesías o el reino venidero del Mesías y las cuatro veces dice no tengan miedo. ¿Cómo no va a decir eso? Uno dice, ay, cómo me gustaría que un ángel baje y me diga lo que, ¿sabes que vas a correr cuando aparezca un ángel? Sacale lo romántico, que si te aparezca algo blanco, no sé cómo será. Y que si te aparezca volando, sí, cuando en la hora de Navidad, no saben que vengan a ver ángeles volar acá, es espectacular. ¿Qué hubieras hecho? ¿Gritar? Sacarle lo romántico. Si nos asustamos con una película y es que es todo irreal y te asustas en el cine. Esto es real. Está bajando algo. Está dando instrucciones. Los pastores decidieron no perderse nada para dar testimonio de a todos aquellos que ya se habían perdido todo, porque ya en el camino, mientras esto está sucediendo, mucha gente se lo perdió. Bueno, todos se los perdieron. Todos los de Belén, Herodes, los sacerdotes, todos se lo perdieron. Y ahora a ellos les toca anunciar lo que han visto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para no perderme nada? No morir de un infarto cuando Dios, de una manera inesperada, me da instrucciones y anunciar. Y esto es lo que quiero compartir. Tres cosas que hicieron los pastores para que esta Navidad no te lo pierdas como el posadero. Y de repente, pudiendo haber visto a Jesús, te distrajiste. Y pasó otro año y no lo volviste a ver. Los pastores, para no perderse nada, tuvieron la capacidad de escuchar atento a la voz de Dios. Mira cómo es esto. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Ok, después del ángel, versículo 13 dice que vienen millares de ángeles. Si querés saber cuántos son millares y millones de ángeles, incalculable, Apocalipsis. Interesante, recién hablamos con el pastor Ramón, que no dice cantaban, dice decían, pero puede haber sido que hayan cantado, gloria a Dios en las alturas. Dice dijeron. Lo importante es que el cielo se iluminó y había un ruido. Y en ese ruido los pastores, en vez de salir corriendo, tienen la capacidad de escuchar y, lo más asombroso, obedecer. Lo hemos leído tantas veces, pero ponete en sus lugares. Este es el primer antecedente de que en cada Navidad uno se la pasa corriendo. Porque ellos salieron corriendo. Y no está mal correr, pero hay dos opciones para correr. Corres para anunciar la razón de esta celebración, o corres porque nosotros nos volvemos la razón de esta celebración. Resulta que estos pastores corrieron para anunciar, para ver. Y ellos vivían bajo una presión laboral muy fuerte. No sé si te suena conocido esto. Si se descuidaban, había pérdidas. Y esas pérdidas tenían consecuencias económicas. No sé si te suena conocido esto. Sin embargo, lo que vemos en los pastores es el resultado de una vida aparentemente de adoración y de dependencia a Dios. Porque estando en esa presión laboral, no hay forma de explicar la reacción que tuvieron. Dejaron todo y se fueron. ¿Se pudieron haber asustado? Claro que sí. Pero escucharon en el medio de lo que estaban sintiendo y obedecieron. Digamos que estos pastores anónimos reaccionaron con obediencia, al igual que otros pastores que sí sabemos sus nombres. Abraham, siendo pastor de ovejas, fue considerado el amigo de Dios. Moisés, siendo pastor, recibe la revelación de Dios. David, siendo pastor, escribe las mejores canciones, las más extraordinarias. Siendo pastores, obediencia. Siendo pastores, obediencia. Por eso cuando yo escucho la voz de Dios, la voz de Jesús, Él trae dirección a mi vida. Y a veces viene con instrucciones divinas y esas instrucciones van a iluminar mi siguiente paso. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque en esta Navidad? Porque si desde hoy no comenzamos a pensar en todo esto, posiblemente en 10 días termines ocupado como el posadero, que habiéndolo y habiendo podido ver todo, se perdió todo. Dame un consejo y paso al segundo punto. En esta Navidad necesitas parar toda tu agenda. Termina con tus responsabilidades y que tu prioridad sea escuchar tu voz, su voz, como los pastores. Todo no se puede alabar, algo hay que dejar. Ellos dejaron las ovejas, ellos soltaron para ir como obediencia. O escuchás su voz o los vecinos van a volver a escuchar cómo celebrar Navidad. Segundo lugar, no solamente escucharon, sino que los pastores decidieron no perderse nada poniendo sus ojos en Jesús. Así que fueron deprisa y encontraron a María y José y al niño que estaban acostados en el pesebre. Y cuando vieron el niño, contaron todo lo que se había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron, todo el mundo se asombraba. No solo escucharon su voz, sino que la obedecieron de manera inmediata. Los magos también habían sido obedientes. Ellos sabían la verdad, eran buscadores de la verdad, conocían las profecías, eran estudiosos del Antiguo Testamento y sabían que algo iba a suceder y fueron obedientes. Los pastores no sabían nada. Eran sencillos, pero fueron sabios porque tuvieron la capacidad de responder a la voz de Dios rápidamente sin tener clara una razón lógica por el cual responder. Sabían que lo tenían que hacer, pero no tenían ni idea por qué. La prisa de los pastores por ir a ver a Jesús es la consecuencia del tiempo que habían decidido invertir en conocer a Jesús. Por eso hay una regla, hay una ley que es indiscutible: a más tiempo con Dios, más rápido responderemos en obediencia. Hay prisas que son fruto del alocamiento, el oportunismo y la precipitación. Los que actúan así se mueven rápido, pero no tienen ni idea de dónde van. Los pastores sabían perfectamente lo que tenían que hacer, a quién tenían que ir y dónde tenían que ir. Ellos escucharon instrucciones completas y las obedecieron. ¿Por qué? Porque la obediencia siempre inicia con una decisión. No es un sentimiento, es una decisión. Vamos. No sé si te diste cuenta que el ángel se aparece y no enfatiza él su presencia, sino las instrucciones. Es como que él no buscaba que los pastores admirasen, ¡wow, el ángel! Él lo que le urgía es que, ¡hey, no tenga miedo! Necesito que estén, despabilense, escuchen las instrucciones, porque él lo que necesitaba que ellos fueran obedientes, no que admiren la gloria de Dios. Ellos necesitaban escuchar y estar en sus luces porque tenían que obedecer. El problema con la obediencia es que siempre tenemos una idea diferente o una idea mejor. Dios no puede salvarnos hasta que no dejamos de intentar salvarnos a nosotros mismos. No se puede tener a Cristo como nuestro Salvador hasta que yo no deje de tratar de llegar al cielo por mí mismo. Por eso en la obediencia, solo en la obediencia, es cuando veo al Salvador, a Jesús, cara a cara. No hay otro lugar. En la obediencia puedo conocer el propósito para mi vida. ¿Vos te imaginás que los pastores hubieran dicho, no tengo tiempo? En realidad tenemos que cuidar las ovejas. A ver, ni siquiera como pastores, estamos arriba de los leprosos, no calificamos, estamos marginados. Ni siquiera tenemos tiempo para pensar en el futuro, menos tenemos tiempo para pensar en la eternidad. El negocio nos está demandando demasiado, la economía está pésima, el 2025 se acerca y va a ser un desastre. No podemos ir. ¿Vos te imaginás? Se lo hubieran perdido como los sacerdotes, por orgullo, por indiferencia y por creer que no necesitaban un Salvador. Sin embargo, ellos decidieron dejar todo y no perderse la oportunidad, y por obediencia vieron a Jesús cara a cara. ¿Querés que esta Navidad sea diferente? Que tus ojos, antes de ver los regalos que vas a recibir, vean el rostro de Jesús. Y algo diferente va a suceder. Y termino con esto. Los pastores decidieron no perderse nada para, y este es el punto, anunciar, dar testimonio, anunciar todos, a todos las buenas nuevas. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él y todos se asombraron. Recordá estos. Estos eran hombres, pastores de rebaño, olorosos, sin preparación. No eran predicadores, no eran teólogos, no eran sacerdotes, no eran escribas. Era gente sin formación, simple pastores de ovejas que trabajaban marginados, olvidados, rechazados en el campo. Pero hicieron tres cosas que son asombrosas. Escuchá esto. Creyeron que los ángeles, lo que los ángeles habían dicho. Corrieron por obediencia a encontrarse con Jesús. Y después salieron corriendo otra vez a contar a todos lo que habían visto. Ahora, increíble, porque 33 años después, esta misma secuencia se repite ahora con las mujeres que fueron al sepulcro. Las mujeres creyeron lo que los ángeles habían dicho, entraron al sepulcro para ver que Jesús no estaba y ahora salieron corriendo a contarle a todos los demás lo que habían visto. Y es increíble porque esta misma secuencia es lo que sucede con alguien que quiere tener un encuentro con Jesús. Primero, cree que Jesús murió por sus pecados, ahora decide acercarse a Jesús y finalmente sale corriendo a anunciarle a todos los demás el cambio en su vida. Una y otra vez, creo, voy, anuncio. No se trata de creer y acercarse solamente a Jesús. Eso es incompleto. Lo que falta es anunciar, abrir tu boca y contarle a todo el mundo lo que pasó con tu vida. ¿Cuál es la noticia? Nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Claro, la respuesta de los pastores, yo si hubiera sido pastor, yo no me iba. Yo me hubiera quedado ahí. Y hubiera puesto excusas para adorar, para estar cerca, para servirles. Imagínate, todos los servidores acá dirían, no, a María, Osvaldo cuidando a José, y todo, ¿cómo te ayudo? No, queremos estar. Ellos se fueron todos. Porque la prioridad no era disfrutarlo. La prioridad era contar todo esto a los que se habían perdido todo por estar distraídos. ¿Querés que esta Navidad no sea igual a ningún anterior? No cierres tu boca, y no lo digo por la comida. Este es el momento donde más sensible la gente está, donde más se habla de Jesús, del nacimiento, aunque sea de una manera comercial. Pero no alcanza con recordar. Hay mucha gente que todavía se lo está perdiendo, y nuestra función no es recordarlo y disfrutarlo, es correr como los pastores a contar a todo el mundo que Jesús nació y es nuestro Salvador. Callar la mejor de las noticias es perderse la Navidad como el posadero, como Herodes, como los habitantes de Belén. Quiero que cierres los ojos por un instante, y con esto terminé. Cerrá todos tus ojos, porque la palabra confronta, y ahora vas a tener este tiempo de 10 días hasta que llegues a ese momento donde comercialmente se reconoce, se recuerda el día que Jesús nació, para que tomes decisiones.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.